En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Les saluda Julio Maldonado en el espacio Opinión Universitaria. Esta mañana conversamos con el doctor en física, Carlos Rudamas. Él es docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Gracias por haber aceptado la invitación a YSUS y externar lo concerniente al proyecto Técnicas de Espectroscopía Óptica para la Detección de Estupefacientes y Sustancias Peligrosas. Gracias por haber aceptado la invitación.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y con gusto responder a las preguntas que ustedes consideren pertinentes.
A usted, amigo Radio Escucha, si está interesado en contactarnos, puede llamar al teléfono 2511-2020. Vamos a pasar a un corte promocional. Luego regresamos con la entrevista.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
Practiquemos valores en la UES. El estudiante universitario cuida las instalaciones de la institución, las usa bien y con respeto en todo momento, considerando que son bienes públicos. Como futuro profesional, busca poseer un alto dominio en las artes y la ciencia en la que se forma, para ser actor efectivo del desarrollo sostenido social y cultural del país.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Gracias, amigos Radio Escucha, por estar en sintonía del programa Opinión Universitaria. Esta mañana, como ya lo habíamos presentado, nos visita Carlos Rudama. Él es docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas y nos hablará sobre el proyecto Técnicas de Espectroscopía Óptica para la Detección de Estupefacientes y Sustancias Peligrosas. Vamos a desarrollar la entrevista y para ello vamos a definir qué es lo que conocemos como sustancias controladas.
Muy buenos días. Sí, las sustancias controladas prácticamente son todo tipo de sustancias que las normativas de los diferentes países controlan, porque generalmente son drogas o son sustancias que pueden ser utilizadas para usos criminales, etcétera, etcétera. Es decir, la definición de sustancias controladas va a depender naturalmente de las normativas que en cada país se tienen. Hay esfuerzos por definir comúnmente o uniformemente las sustancias controladas en cada país, pero eso en este momento no está totalmente establecido. Pero sí queremos referirnos, por ejemplo, a El Salvador. Existen ciertas sustancias que son controladas por las autoridades pertinentes y a esas sustancias nos referimos. Especialmente dentro del proyecto nos vamos a estar refiriendo a sustancias controladas prácticamente en lo que se refiere a sustancias como drogas y estupefacientes.
El tráfico de sustancias controladas en algunos países es perseguido por la ley. ¿De qué manera los gobiernos deben combatir este esfuerzo?
En principio, normalmente este tipo de esfuerzos lo realizan las autoridades como las policías. Si hablamos del proyecto específico del que hoy en esta entrevista vamos a hablar, serían la Policía Federal de México y la Policía Nacional Civil de El Salvador. Ellos generan ciertos esfuerzos para poder no permitir que estas sustancias controladas no sean controladas de verdad, y de esta manera hacer que estas sustancias no sean utilizadas como drogas o como sustancias que pueden ser utilizadas para el daño de la salud de las personas. Entonces, en mi caso, dentro de las ciencias naturales y matemáticas, dentro de la ciencia prácticamente, nosotros podemos generar también algunos proyectos que colaboren para que estas autoridades, como las policías nacionales de cada país, puedan tener instrumentos tecnológicos y científicos para poder contribuir a controlar mejor ese tipo de drogas y estupefacientes que circulan por las fronteras de los países.
El combate frontal de tráfico de sustancias controladas puede tener consecuencias graves, ya que es una red entre personas y países. ¿Cómo las universidades pueden apoyar a este esfuerzo?
De hecho, este proyecto del que vamos a hablar prácticamente es uno de los esfuerzos que permiten que las facultades de ciertas de las universidades o de centros de investigación puedan colaborar aplicando conocimiento científico y tecnológico en la generación de ciertos equipos que puedan ayudar a detectar las drogas y los estupefacientes o estas sustancias controladas para que estas no sean utilizadas dentro de todo el proceso de narcotráfico que existe en la región.
Hablando precisamente del proyecto, ¿cómo nace esta iniciativa? Ya que entiendo que desde hace un buen tiempo atrás han firmado, mejor dicho, este convenio y se establece una cercanía desde el año pasado ya concretamente. ¿Nos puede explicar acerca del proyecto?
Exacto. Este proyecto nace prácticamente, se empiezan las actividades del proyecto desde el año pasado, pero existe un convenio que se llama Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre la República de El Salvador y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos desde el 6 de marzo de 1996. En este convenio ya se ponen las bases para que se pueda cooperar técnica y científicamente en algunos temas que a los dos países les interesan. Específicamente el proyecto en el que estamos ahora, o el que nos toca desarrollar en esta entrevista, es un proyecto que nace de una convocatoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores Mexicanas, una convocatoria que prácticamente está dentro del Programa Mexicano de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y que la convocatoria sale aproximadamente en el 2012, y desde entonces empezamos a generar el esfuerzo para poder concretar actividades que nos llevaran a desarrollar un prototipo tecnológico para detectar este tipo de sustancias, porque una de las principales motivaciones era que ya se conoce que hay un gran narcotráfico en la región centroamericana y en el sur de México, y que muchos de los cárteles que en México operaban en los últimos años han bajado un poquito al sur, es decir, a Centroamérica, y que estos están haciendo que estas sustancias controladas circulen por toda la región en dirección muchas veces hacia los Estados Unidos y hacia los propios territorios centroamericanos y mexicanos.
México, por estar cerca de Estados Unidos, tiene la facilidad de penetrar sustancias controladas. ¿Considera usted que la forma práctica es legalizar estas sustancias? Ya que en algunos estados se ha hasta legalizado.
Exacto. Esa es una buena pregunta, y ahí habría que aprender de las experiencias que tienen en algunos países, ¿no? De hecho, hay estados en los Estados Unidos en los que ciertas cantidades de este tipo de sustancias controladas son permitidas. Uruguay también es un gran ejemplo desde hace un par de años. En Holanda, en los Países Bajos también existen este tipo de regulaciones, pero yo no sé si puedo atreverme a decir que este podría ser, digamos, el esfuerzo que nos llevaría a poder controlar más estas sustancias. Mucha gente dice que sí, y nosotros lo que tenemos que hacer es aprender de esos esfuerzos y revisar bien las experiencias y los resultados que han obtenido estos estados para poder saber si en realidad podría ser una opción viable para que este tipo de sustancias no dañen, por ejemplo, la salud de muchas personas en todo el mundo.
Entonces, ¿sí se puede dar una posibilidad de legalizarlas como en otros países lo han hecho?
Yo creo que sí, pero para eso tiene que existir la voluntad política. Específicamente, si hablamos de la región centroamericana y digamos, norteamericana, allí hay muchos factores. Yo no veo muy claro si realmente en los Estados Unidos se podría apoyar una iniciativa así. En Guatemala sé que existe una propuesta para legalizar las sustancias peligrosas. Yo creo que de eso depende de la voluntad política, y es una cosa que podría perfectamente tratarse para saber si en realidad podemos obtener resultados mejores, porque hasta el momento lo único que logramos prácticamente con todo este tráfico de este tipo de sustancias controladas por todas las fronteras de los países de la región centroamericana y México y de los Estados Unidos es que genere y apoye muchas veces el funcionamiento de algunas bandas. Ya prácticamente las maras que conocemos en esta región se han introducido también en este tipo de negocios, colaborando con los cárteles de la droga, y eso hace de que sea un problema muy importante para la región por los niveles de criminalidad que estamos teniendo. De hecho, ya sabemos que Guatemala, México, el sur de México, el norte de México también. Ahí no podemos decir que solo el sur de México, pero también Honduras y El Salvador tienen un gran problema con las maras. Y una de las vías por las que estas maras también se financian es con este tipo de tráfico ilegal de sustancias que pueden ser utilizadas como drogas.
¿Nos puede explicar ya detalladamente cómo se desarrolla el convenio entre México y la Universidad del Salvador con relación a la unión de esfuerzos para apoyar a reducir el tráfico de sustancias controladas en ambos países?
Exacto, esto nace prácticamente desde una conferencia que me invitaron a dar en la Universidad de Costa Rica hace un par de años. Me invitó el Centro Internacional de Física Teórica, con sede en Trieste, en Italia, en un esfuerzo para llevar, digamos, las aplicaciones de la óptica a toda la gente. Y en la Universidad de Costa Rica se desarrolló eso. Yo fui a dar un curso de espectroscopía óptica y aplicaciones, y dentro de la audiencia se encontraban personas de varios países de la región. Fue así como conocimos y contactamos con gente de México que estaba muy interesada en que este tipo de técnicas de espectroscopía óptica se aplicaran en cosas que podían servir para resolver problemas de las sociedades en las que vivimos. Y fue así como me contactaron de la División Científica de la Policía Federal de México para explorar las posibilidades de hacer un proyecto de cooperación entre investigadores de la División Científica de la Policía Federal Mexicana e investigadores de la Universidad de El Salvador, específicamente mi grupo de investigación, donde aplicamos las técnicas de espectroscopía óptica. Como la División Científica de la Policía Federal Mexicana estaba muy en contacto con investigadores del Instituto Politécnico Nacional Mexicano, también se involucraron estos investigadores para generar una propuesta de proyecto dentro del programa que mencioné anteriormente, denominado Programa Mexicano de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y fue así como allá por el 2012, nosotros presentamos la propuesta para empezar a colaborar entre investigadores mexicanos de estas dos instituciones, repito, la Policía Federal Mexicana, la División Científica de esta, y el Instituto Politécnico Nacional, junto con la Universidad de El Salvador. Esto entra dentro del convenio grande que ya tiene la República de El Salvador con los Estados Unidos Mexicanos desde el 1996, y que cada dos años lo están renovando y generando, y digamos, poniéndose de acuerdo bajo qué modalidad se van a financiar estos proyectos. Y esto prácticamente hace de que, como el proyecto que se genera es de suma importancia para un problema tan importante dentro de la región mexicana y centroamericana, se le dé el apoyo. Y es así como empezamos, ya con financiamiento en una modalidad de gastos compartidos, es decir, la Universidad de El Salvador invierte cuando vienen investigadores mexicanos, y la División Científica o el Instituto Politécnico Nacional, o en su caso la Secretaría de Relaciones Exteriores Mexicanas, invierte a la hora de que los investigadores salvadoreños vamos de visita allí. En principio, el proyecto se está desarrollando en este momento en su fase de preparación, es decir, estamos teniendo reuniones, talleres en ambos países. Hasta el momento hemos realizado 3, 2 en El Salvador y 1 en México. Y cuando la contraparte, digamos, salvadoreña va a México, los boletos son comprados por la institución salvadoreña, y los gastos de alimentación y gastos de estadía cubre la institución contraparte mexicana. Al revés funciona igual. Cuando vienen los investigadores mexicanos aquí, ellos se pagan sus propios vuelos con dinero mexicano, y aquí la Universidad de Salvador, específicamente la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, es la que cubre los gastos de estadía y de alimentación de los investigadores. Hasta el momento hemos realizado 3 reuniones talleres en las que estamos preparando una propuesta seria de investigación para ser presentada también a la Secretaría de Relaciones Exteriores Mexicanas, para construir un prototipo de equipo utilizando espectroscopía óptica para detectar no invasivamente estas sustancias controladas. Y cuando digo sustancias controladas, primeramente nos vamos a referir a drogas como cocaína, LSD y las nuevas drogas de preparación sintética que existen en la actualidad. Entonces, prácticamente por ahí va el objetivo del proyecto, y todas estas reuniones son prácticamente reuniones, talleres de preparación de todas las ideas principales y toda la base metodológica para poder construir un proyecto que será presentado al final de la cuarta reunión taller que realmente se va a desarrollar la próxima semana en la Ciudad de México, en las instalaciones de los laboratorios de la División Científica de la Policía Federal Mexicana.
Cuando hablamos de técnica de espectroscopía óptica, ¿a qué nos referimos para las personas que nos escuchan?
Técnicas de espectroscopía óptica, lo que nos referimos es que lo que hacemos es investigar las sustancias que queremos investigar excitándolas con luz. Cuando digo excitándolas con luz, me refiero, en palabras sencillas, a enviar luz, bombardear con luz las muestras que queremos investigar o las sustancias que queremos investigar. Y la luz, cuando llega a estas muestras, lo que hace es dispersarse, absorberse o hacer que estas sustancias emitan. Esas tres características, la dispersión de la luz que se da en las sustancias, la emisión misma de la luz que se da desde esta sustancia y la misma absorción de la luz que sucede en esa sustancia, hace de que si la investigamos, nosotros podamos sacar información de qué tipo de sustancia es. Y prácticamente a eso nos referimos con espectroscopía óptica, tirarle luz a la sustancia y ver qué información nos da a partir de los procesos de absorción, de emisión y dispersión de la luz que esta sustancia realiza. Nosotros con algunos detectores muy específicos para este tipo de luz que utilizamos, podemos detectar las características principales moleculares de la sustancia y así poder decir, en esta sustancia se encuentra una sustancia que puede ser utilizada como una droga.
Esto se hace con base a la física.
Exactamente. Prácticamente aquí estamos involucrados físicos, pero no solo físicos en realidad. Estamos involucrados físicos, químicos, biólogos y también ingenieros, porque la idea principal es, a partir de las propiedades físicas y químicas de la sustancia que estamos investigando, nosotros poder decir, en esta sustancia que está pasando, por ejemplo, por una frontera, por un aeropuerto, etcétera, etcétera, existen ciertas sustancias que no pueden pasar así tan fácilmente porque pueden ser utilizadas, como ya lo dijimos, para usos como drogas. Entonces, en base a las mismas propiedades químicas, físicas, biológicas de estas sustancias, nosotros podemos pensar en cómo detectarlas, esas características, y así poder tener un detector, digámoslo así en palabras sencillas, un detector de este tipo de sustancias que se están pasando ilegalmente y que es un gran negocio y es muy lucrativo para gente que no tiene las mejores intenciones del mundo.
¿Considera que actualmente el país está débil en detectar algunas sustancias controladas?
Yo creo que sí, porque ese es uno de los grandes problemas que existen. A cada rato vemos noticias de cómo las policías en todos los países de la región están encontrando, digamos, o descubren que hay cierto cargamento de drogas que está pasando y que por suerte la policía lo descubre, pero también todo el mundo sabe de que la mayor parte de todas estas cantidades de drogas que están exportándose o simplemente pasando por el país están llegando a las diferentes personas que las consumen en diferentes países del mundo, especialmente en América del Norte, y que es uno de los principales consumidores de este tipo de drogas, y eso hace de que esto se convierta en un gran negocio. Lo que sí es cierto es que lo que podríamos decir es que la mayor parte de las autoridades que se encargan de eso tienen un control que no se podría considerar perfecto y que hay mucha sustancia controlada que pasa por los aeropuertos, pasa por las aduanas sin que sean detectadas. Y entonces, a pesar de que ya tienen equipos muy sofisticados, por ejemplo con rayos X o con otro tipo de sustancias, en ese sentido es importante que existan más equipos con una forma más fácil de utilizar y que no sean dañinos para nadie, porque esa es una de las ventajas de la espectroscopía óptica, que usa luz visible, que no es dañina y puede ser utilizada muchas veces, tantas veces quiera uno, a la hora de querer detectar tanto en el cuerpo humano como en algunas cajas, automóviles o maletines o valijas, el que estos contenedores o que estas valijas o que estos recipientes contengan sustancias peligrosas que no es la mejor forma de llevarlas.
¿En qué otra área se puede ocupar la espectroscopía óptica?
Las técnicas de espectroscopía óptica se pueden utilizar en un montón de aplicaciones, áreas. Por ejemplo, solo mi grupo de investigación la estamos aplicando en cinco áreas diferentes, por ejemplo, para medir contaminación atmosférica, para medir o para intentar diagnosticar enfermedades como cáncer de piel, cáncer de cérvix, o enfermedades relacionadas con la diabetes, como las enfermedades renales. También estamos detectando una simbiosis hongo-planta que puede ser utilizada y aplicada mucho en la agricultura. También la estamos utilizando para poder sacar información de nanoestructuras semiconductoras para poder generar celdas solares, y esas son todavía muy pocas, esas son solo las únicas que nosotros por el momento estamos aplicando aquí en el país dentro de mi grupo de investigación, en el que están aproximadamente 10 estudiantes. Pero la espectroscopía óptica, por su ventaja de ser una técnica no invasiva, es decir, que no dañan la muestra, se utilizan en un montón de aplicaciones más. Y yo hago énfasis en eso, que la luz y la espectroscopía óptica es una técnica no invasiva que nos permite, por ejemplo, si queremos ver una droga o una sustancia controlada y la investigamos con ella, nosotros no dañamos esa muestra. Esa muestra puede seguir utilizándose para seguir haciendo análisis o para tenerla allí como una prueba del delito, si queremos en ese sentido utilizarla para eso. Pero esa, digamos, es una de las cosas más importantes. La no invasividad de la técnica, porque la luz no es una radiación que causa daño. Cosa muy diferente, por ejemplo, cuando tenemos equipos de rayos X, que es la que más se usa en la actualidad, en los aeropuertos, por ejemplo. Los rayos X no podemos estar bombardeando con rayos X a las personas tantas veces que queramos. De hecho, a personas embarazadas no se les puede hacer eso. A niños, entonces depende de la situación de edad o de enfermedad de algunas personas, no puede ser utilizada. Entonces, la espectroscopía óptica representa una técnica que, por su no invasividad, es una técnica que tiene mucho futuro, y por eso hay un boom, digámoslo así, de gente que está queriendo aplicar la óptica para poder detectar un montón de propiedades de un montón de sustancias. Y ahí es donde entra, digamos, la detección de sustancias peligrosas, que se vuelve un tema relevante para El Salvador por todo el narcotráfico y por todo el uso que también las pandillas están haciendo de este tipo de narcotráfico para poder apoyar sus actividades delictivas, por ejemplo.
¿En qué etapa se encuentra el proyecto?
El proyecto ya, esta primera fase del proyecto, que es prácticamente una fase de preparación, ya se encuentra en su etapa final. De hecho, la próxima semana, a finales, vamos a dar por terminada esta fase con la presentación del documento de propuesta para poder producir un prototipo de equipo que nos va a servir para detectar algunas sustancias peligrosas. Y estamos hablando de las sustancias que en su momento tanto la Policía Federal Mexicana como la Policía Nacional Civil de El Salvador nos digan que son las más importantes para ellos.
Si tienen buenos resultados, también ustedes pueden proporcionar apoyo a otra entidad gubernamental, en este caso a la Policía Nacional.
Exactamente. De hecho, el proyecto nace entre investigadores del Instituto Politécnico Nacional, de la División Científica de la Policía Federal Mexicana y de la Universidad de El Salvador, nosotros en este caso. Pero nosotros ya invitamos desde la primera reunión a la División Científica de la Policía Nacional Civil, que en realidad no se llama exactamente como la División Científica en la Policía Federal Mexicana, sino que tiene un nombre especial. Creo que en El Salvador se llama División de Policía Técnica y Científica, que es la contraparte de la División Científica de la Policía Federal Mexicana. Ellos se encargan de aplicar un montón de técnicas también tecnológicas y científicas para investigar el tráfico de sustancias controladas. Una de las cosas importantes y por las que a la Policía Nacional Civil le interesó es porque podemos aplicar espectroscopía óptica y podemos, en realidad, con las técnicas de espectroscopía óptica, hacer el análisis en tiempo real y en el lugar adecuado, porque con la espectroscopía óptica podemos hacer dispositivos que sean portátiles y que sean pequeños. Entonces, eso es una gran ventaja, porque en la actualidad la forma de funcionar en general para todo este tipo de análisis en la Policía Nacional Civil y también en la Policía Federal Mexicana funciona así. Primero, se incautan o se decomisan estas sustancias peligrosas que están pasando ilegalmente por los países o por las fronteras, y eso se lleva a los laboratorios, y en los laboratorios se analizan. Eso significa que pasa mucho tiempo, hasta que pueden ser días e incluso semanas, hasta que los laboratorios de las diferentes policías puedan decir, sí, esto era una sustancia que no puede pasar legalmente por estas fronteras. Con la espectroscopía óptica, lo que pretendemos es poder tener el dispositivo óptico que in situ, llamémoslo así, es decir, en el lugar de los hechos, usted puede llegar, solo le tira la luz y la recoge después de haber interaccionado con la muestra, y usted puede decir inmediatamente, ah, esto es cocaína, por ejemplo, ah, esto es tal sustancia. Y entonces puede decomisar e inmediatamente hacer todos los procedimientos que las policías tienen en el momento en que incautan cierta cantidad de sustancias controladas. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una gran innovación, tanto para la Policía Nacional Civil, que se ha mostrado muy interesada. De hecho, hay una persona que trabaja de la División Científica que está presente en todas las reuniones que hemos realizado. Ya también estamos colaborando directamente a la Universidad del Salvador, dándoles capacitaciones a los miembros de la División de Policía Técnica y Científica de la Policía Nacional Civil en algunas técnicas de espectroscopía óptica, porque ya vemos que tiene mucho futuro y que vamos a intentar utilizarlas para desarrollar ciertos dispositivos ópticos. Una de las cosas bien importantes también para la policía, tanto de aquí como la Policía Federal Mexicana, es que muchas veces dependemos, pero eso en general es así, por nuestro desarrollo científico y tecnológico, no generamos nuestro propio equipo y dependemos de comprar equipo muy caro en el extranjero, lo tenemos que exportar y así nos gastamos una gran cantidad de dinero. Y ahora, con los esfuerzos que estamos haciendo de mi grupo de investigación y las diferentes policías del Instituto Politécnico Nacional, queremos nosotros mismos generar el equipo, construirlo, hacerlo, probarlo y que funcione con los recursos humanos, científicos y tecnológicos que tenemos. Porque se ha dado el caso que se compra equipo que no necesariamente funciona de la mejor manera y es súper caro. Y entonces yo creo que esa sería otra gran ganancia, tanto para la Policía Nacional Civil de El Salvador como para la Policía Federal Mexicana, de estar generando nuestro propio equipo con nuestro recurso humano capacitado. Y esto a su vez va a generar un proyecto en el que se invierta en la formación de nuevos cuadros, de nuevos estudiantes que vayan formándose en esas áreas y que en el futuro puedan también construir equipos con este tipo de técnicas para poder ser utilizados en resolver problemas que son importantes para las dos sociedades.
¿Cuál es el siguiente paso a dar, ya que usted menciona que ya están culminando con el proyecto?
Estamos culminando con la fase de preparación, digamos. Entonces, en el que no se ha hecho investigación científica propiamente dicha, sino que se ha hecho investigación bibliográfica, se han conocido las instalaciones de los laboratorios de los dos países, de las instituciones involucradas, se han conocido los recursos humanos, se han conocido las líneas de investigación que hay y los equipos que ya están en los laboratorios de las diferentes instituciones, tanto de México como de El Salvador. En realidad, el siguiente paso ahora es, ya teniendo la propuesta de proyecto, lo que vamos a hacer es empezar a hacer investigación científica de verdad en la construcción de un prototipo. Es decir, ya un proyecto en el que nosotros construyamos el equipo, lo probemos y digamos, miren, aquí está para su comercialización o para su uso propiamente en las instituciones como la Policía Nacional Civil o como la Policía Federal Mexicana. Entonces, el paso nuevo que vamos a dar ahora es solicitar los fondos para que se construya, es decir, para que nosotros construyamos el equipo. Allí van a entrar en juego físicos del Instituto Politécnico Nacional, de aquí de la Universidad de El Salvador, químicos de las instituciones, también va a jugar un papel muy importante gente de informática y gente de ingeniería electrónica y mecatrónica, que vamos a trabajar conjuntamente para la generación de este prototipo, que al final lo primero que nos interesa es que nuestras instituciones lo utilicen y si es necesario después lo podemos comercializar y podemos generar ingresos para poder seguir financiando investigaciones en los dos países que nos lleven a formar recurso humano joven en estas áreas y que al mismo tiempo se vaya construyendo cosas que puedan ser comercializables y que nos genere ingresos para poder seguir apoyando todos los esfuerzos en construir nuestra propia tecnología y así ir poco a poco eliminando la dependencia tecnológica que tenemos de los países que muchas veces consideramos más desarrollados científicamente y tecnológicamente.
¿Ustedes están ocupando técnicas en la mecatrónica?
En realidad todavía no, porque nosotros somos físicos puros aquí en la Universidad de El Salvador, pero sí lo utilizan en la División Científica de la Policía Federal Mexicana y en el Centro de Investigaciones en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Allí trabajan mucho en el desarrollo de robots, por ejemplo, para poder construir robots que puedan servir en aplicaciones cuando hay atentados con bombas, etcétera, etcétera. Y esa experiencia en esa ingeniería se va a utilizar tanto para poder nosotros utilizarlo en la construcción de nuestros propios equipos. Que nosotros esperamos que nuestros equipos sean pequeños, pero algunas veces, si va a ser necesario su aplicación en lugares donde haya mucho peligro, va a ser necesario que haya no gente operándolo, sino que podamos hacerlo de una manera automatizada con brazos robotizados o con robots propiamente dicho.
Pero también se ha determinado ocupar esta técnica en la aplicación de las investigaciones.
Exactamente, se va a probar y dependiendo de las... Porque, por decir algo, hay muchos lugares, especialmente en México, que es un país mucho más grande que Centroamérica, en el que allá en el interior del país se montan laboratorios clandestinos para trabajar este tipo de sustancias controladas o drogas, y entonces muchas veces es muy peligroso llegar allí por el poder y el control que manejan ciertos cárteles de la droga en esas regiones. Entonces ahí muchas veces tenemos que hacer todo por control remoto, por sensores remotos, o intentando aplicar en su momento, pero eso ya no va a ser cosa nuestra propiamente dicha, sino que dependiendo de las necesidades que el usuario que tenga, y que el usuario en este caso van a ser las diferentes policías. Entonces ellos nos van a ir indicando en su momento cómo podemos ir desarrollando prototipos que le sirvan más a la hora de la aplicación real de estos dispositivos en el combate del narcotráfico.
¿Para cuántos años está diseñado este proyecto y ver resultados concretos?
Esta primera fase está pensada para que termine ya en agosto, y eso es una fase de preparación de 2 años prácticamente. Ahora, el proyecto propiamente dicho, estamos pensando entre 4 o 5 años. En este mismo proyecto se está pensando en que colaboren estudiantes dentro de los doctorados que puedan hacer en investigación tanto en química, en física y en ingeniería. Es decir, son varios años, pero son varios años que se van a utilizar en la investigación científica para generar el prototipo y los diferentes componentes que esto lleva, tanto físicos, químicos como ingenieriles. Y allí vamos a involucrar estudiantes que se vayan formando en estas áreas, y para eso necesitamos varios años, porque por ejemplo un doctorado normalmente la gente lo hace entre 3 y 5 años, o 6, dependiendo del programa de doctorado. Aquí vamos a involucrar, por ejemplo, el programa de doctorado que el CESUCA ha promovido junto con el Centro Internacional de Física Teórica, y que lo echamos a andar el año pasado. Es un doctorado regional en física centroamericano con todas las universidades públicas centroamericanas del Consejo Superior Centroamericano, el CESUCA, con el Consejo Superior Universitario Centroamericano. Es decir, estamos pensando que ese proyecto prepararlo para 4 o 5 años aproximadamente, el próximo. Pero no nos queremos quedar ahí, nosotros vamos pensando en generar una línea ya de investigación propiamente en esa área, y ahí poder seguir preparando proyectos que sean continuación y continuación de estas, porque esto es un problema que es un problema que tiene para muchos años, que es un problema que no vamos a resolver de la noche a la mañana, y lo que nosotros hacemos solo es una parte bien pequeña de todo lo que se tiene que hacer para poder combatir, digamos, el narcotráfico.
Usted mencionó también que formar cuadros es importante para los futuros años. Uh-huh. ¿Cómo se va a hacer que los futuros profesionales en esta área también vayan involucrándose y hacer su esfuerzo?
Exacto.
¿Se ha pensado en ir a capacitaciones o formarse en México? ¿O cómo se ha pensado en esto?
Exacto. Por ejemplo, dentro de la etapa de formación siempre hay visitas de investigadores de ambos países. Vamos salvadoreños a México y vienen mexicanos a El Salvador. Entonces la idea es que mantengamos ese tipo de intercambios. Cuando me genere este proyecto, digamos, de generación de un prototipo, va a involucrar estancias de investigación de estudiantes avanzados aquí que ya están en tesis, o estudiantes de doctorado en física, pero también de profesores universitarios o de gente que ya trabaja en la universidad, tanto en México como aquí. Entonces, dentro de este proyecto no se puede pensar sin la estrecha cooperación y el intercambio académico que va a haber. Profesores que van a venir a dar cursos, estudiantes que van a ir a capacitarse, estudiantes mexicanos que van a venir aquí a probar algunas cosas. Es decir, una cooperación tecnológica, científica, académica en ambas direcciones. Obviamente, nuestros estudiantes van a ir a hacer estancias en México, y vamos a ir a dar clases también a México. Los investigadores mexicanos van a venir a El Salvador y vamos a estar probando en las diferentes regiones y en los diferentes laboratorios las cosas que tengamos que ir haciendo para la construcción de este prototipo. Pero todo tipo de proyectos involucra inversión en equipo y también inversión en formación de cuadros. Y se va a formar al más alto nivel, es decir, a niveles de doctorado y de postdoctorado, incluso también a niveles un poquito más bajos de maestría, pero con la idea de ir formando gente que al mismo tiempo que se forma científicamente y académicamente y gana grados académicos altos, vaya aplicando esos conocimientos en la resolución de problemas muy importantes de la sociedad. Y al final intentar mantenerlos en nuestras instituciones, tanto a nivel policial como a nivel universitario, para que no perdamos ese recurso humano capacitado y que puedan seguir produciendo para poder ir poco a poco reduciendo el problema, este u otros problemas en los que ellos se involucren con el conocimiento de la espectroscopía óptica que tengan.
¿En la UES se ha pensado tener un laboratorio especialmente de espectroscopía óptica o,
sí,
o
de, algo? Yo me atreví a hacerlo cuando regresé de Europa. Yo estuve 13 años en Europa y me formé en Alemania, Francia y España, y ahora tengo un grupo de investigación que está funcionando dentro de un laboratorio de espectroscopía óptica, así le llamamos. Ya hemos ganado varios proyectos con los que hemos logrado comprar equipo y tenemos una infraestructura mínima. De hecho, ya 3 estudiantes de nuestro grupo de investigación están doctorándose en diversas universidades alemanas. Ahora ya tenemos 2 también de mi grupo de investigación involucrados en el programa de doctorado en física que empezó el año pasado y que este año salió la segunda convocatoria y ya entró otro estudiante. Es decir, ya estamos generando bastantes investigaciones dentro de las aplicaciones de la espectroscopía óptica, y en promedio siempre tenemos alrededor de 10 estudiantes trabajando bajo mi dirección en las diferentes líneas de investigación que mencioné al inicio.
¿Qué otro proyecto se está trabajando con base a la espectroscopía óptica?
Como le digo, estamos, por ejemplo, uno de los proyectos que se está dando es intentar conocer qué tipo de contaminantes tenemos en la atmósfera de las ciudades más importantes de El Salvador, aplicando una técnica de espectroscopía óptica que se llama espectroscopía óptica de absorción diferencial. Uno de los estudiantes ya se está doctorando en la Universidad de Bremen, en Alemania, y tenemos cooperación con la Universidad de Bremen en esa dirección. También tenemos una línea de investigación en la que estamos detectando diferencias en los espectros ópticos para poder detectar cáncer de cérvix y cáncer de piel muy tempranamente y poder evitar algunas enfermedades que hasta el momento son incurables.
¿Y están trabajando con algún hospital?
En este proyecto estamos trabajando directamente, hemos tenido cooperación con el Instituto del Cáncer. También nos proporcionan muestras a algunos médicos de algunas universidades como la Universidad José Matías Delgado. Aquí mismo en CENSALUD nos colaboraron con algunas muestras de tejidos humanos cancerígenos, con cáncer y sin cáncer. Esa línea de investigación prácticamente la hacemos en cooperación con médicos de diferentes instituciones. Por otro lado, tenemos la otra línea de aplicación de la espectroscopía óptica en la agricultura y la botánica, en la biología prácticamente, para investigar una simbiosis hongo-planta que puede ser utilizada como biofertilizantes y así evitarnos la dependencia de los fertilizantes químicos que han hecho estragos en el suelo del territorio salvadoreño, que por lo que tenemos muchos problemas de salud en la población, especialmente en el interior del país. Entonces, estamos investigando ahí. Y ahí ya tenemos incluso una persona que se está doctorando en el doctorado en física, y ahí estamos colaborando con instituciones españolas y esperamos colaborar también con instituciones alemanas.
¿Con esta iniciativa también se está trabajando con agronomía?
Con los agrónomos directamente, no lo estamos haciendo directamente con los agrónomos, lo estamos haciendo con biólogos botánicos en este momento, pero la aplicación va a ser
la misma
para agronomía, naturalmente. Allí ya la frontera no la podemos encontrar entre unas aplicaciones en botánica y en agronomía, pero es muy importante para la agronomía y dado que la agricultura es una de las principales actividades económicas del país, es súper importante para El Salvador también hacer eso. Y la otra línea muy importante también es que con nanoestructuras semiconductoras, que en Centroamérica creo que somos los únicos que las estamos produciendo, queremos construir celdas solares de última generación. No las celdas solares convencionales, que son las que en este momento tienen un boom en El Salvador, pero esas son celdas solares con una muy baja eficiencia, alrededor del 10 y el 15%, es decir, como el 85% de toda la energía que llega se desperdicia. Y en este caso, queremos nosotros colaborar en generar celdas solares prototipo para poder utilizarlas en generar energía con una eficiencia que podría alcanzar teóricamente arriba del 40%, y eso sería una gran ganancia para El Salvador. Y esas son investigaciones de punta que estamos realizando de solo aplicaciones de la espectroscopía óptica, tanto en la producción de energía, en el medio ambiente y en la medicina.
Bueno, es un proyecto bastante fuerte, así que le agradecemos mucho el haber compartido un poco sobre el proyecto. ¿Algún mensaje que quiera enviar a la radioescucha?
Exactamente, especialmente a los radioescuchas que están interesados mucho por la academia. Estos son proyectos que generan formación de recursos humanos, generan la traída de equipo tecnológico científico del más alto nivel. Entonces son cosas que en principio deberíamos apoyar y que deberían de ser acciones que deberían estarse haciendo continuamente y constantemente dentro de las diferentes facultades de la universidad. Entonces yo invito a todos los estudiantes y profesores y en general a todos los radioescuchas para que estén pendientes y en su momento apoyen o se involucren en actividades de investigación, especialmente a los tecnólogos y a los científicos, que es el área que yo más conozco, pero también en proyectos relacionados con las cuestiones sociales, que también son muy importantes en el país. Entonces, prácticamente mi mensaje es que intentemos dentro de la academia colaborar para generar proyectos que realmente contribuyan a resolver problemas de las sociedades en las que vivimos, aplicando todos los conocimientos que tengamos, pero que no olvidemos que para poder hacer eso necesitamos invertir mucho en el desarrollo de nuevos cuadros, es decir, que nuestros estudiantes se formen al más alto nivel, y esa es una de las cosas que tenemos que apoyar mucho, porque es una de las cosas en que nos tenemos mucha tarea por hacer, porque la mayor parte de nuestros estudiantes y de nuestro profesorado en la Universidad de El Salvador todavía tiene eso como un punto de mejora, la formación académica científica al más alto nivel que nos va a permitir hacer investigaciones de punta para resolver problemas de la sociedad.
También le hacemos la atenta invitación a que no se pierda el próximo programa acá en YSUS. Les saludó Julio Maldonado y le esperamos hasta el próximo programa. Hasta luego.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario. Por YSUS 660 AM.